Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Exhorta personal de salud de Unión de Tula a continuar con las medidas preventivas ante el COVID-19. Aumentan los casos de suicidio en el municipio de Autlán de Navarro. CISAME Autlán enfocará campaña de prevención del suicidio, sobre todo en los jóvenes. Inicia el periodo de registro para el calendario 2012-2021A en el Centro Universitario de la Costa Sur. Arranca la campaña septiembre, mes del testamento, en el municipio de Casimiro Castillo. Inauguran laboratorio para diagnóstico de COVID-19 en el CUSUR. Preocupa a especialistas el concepto de autonomía universitaria. Pese a irregularidades, INE da registro a partido de Felipe Calderón. Brasil superó los 4 millones de casos de coronavirus entre señales de mejora.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de viernes, 4 de septiembre del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, Alberto Nieto en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de viernes 4 de septiembre, en el que han transcurrido 248 días por transcurrir 118. Estamos en la semana número 36 del año 2020. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Le recuerdo que esta comunicación es ida y vuelta y que nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos su mensaje de texto al WhatsApp 317-121-2325. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Comenzamos con la información a detalle.
Señal local.
Vamos con la información esta mañana. Exhorta personal de salud de Unión de Tula a continuar con las medidas preventivas del COVID-19. A través de un video en redes sociales, personal de servicios médicos del municipio de Unión de Tula exhortaron a la población del municipio a continuar con la limpieza de superficies, el uso de cubrebocas y el lavado constante de las manos, esto con el fin de controlar los contagios posibles y confirmados que se registran ya en el municipio vecino de Unión de Tula. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
El personal de primera línea de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como sector privado del municipio de Unión de Tula, compartieron a través de Facebook un exhorto a la población para continuar con las medidas que ayudan a prevenir y reducir el contagio por COVID-19.
Queremos pedirle nos ayuden a cuidar su salud y la de toda su familia, ya que en los últimos días ha incrementado el número de casos sospechosos y casos confirmados de COVID en nuestro municipio.
Por ello solicitamos a la población en general reforzar las medidas sanitarias necesarias para protegernos de la pandemia que actualmente estamos cursando, por lo cual le solicitamos salir solo lo necesario de casa, uso de cubrebocas al salir y mantener la sana distancia, así como lavado de manos y evitar las aglomeraciones.
Si estas medidas se atienden, estaremos protegiendo la salud de todos. Un diagnóstico oportuno y a tiempo puede salvar tu vida y la de tu familia. Y recuerda,
te cuido yo, te cuido de ti. Gracias.
del corte de casos confirmados que comparte Radar Jalisco del 2 de agosto al 2 de septiembre, el municipio de Unión de Tula incrementó de 7 a 12 casos confirmados por COVID-19. De acuerdo al reporte de Amnistía Internacional publicado este jueves 3 de agosto, de los casi 7.000 profesionales de la salud en el mundo que han perdido la vida por el COVID-19, al menos 1.320 muertes se registraron en México, lo cual ubica al país como primer lugar a nivel mundial. Al 25 de agosto, la Secretaría de Salud había confirmado 97.632 casos de COVID-19 entre los trabajadores de la salud. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Así es, ya le informábamos precisamente ayer acerca de este boletín que emite la Secretaría de Salud con respecto a esta jurisdicción sanitaria número 7, que presenta pues una baja incidencia en casos activos. Y bueno, específicamente en cuanto al municipio de Unión de Tula, se han registrado 12 casos confirmados y uno de ellos activos. Bueno, ahí están invitando a la población para reforzar estas medidas de cuidado, los protocolos de sanidad, sobre todo en el tema pues de mantenernos con, si es que vamos a salir de casa, pues hacerlo con las medidas ya indicadas y el lavado y el aseo de las manos y estar muy pendientes de las recomendaciones de la Secretaría de Salud. El panorama de COVID en la región sanitaria número 7, hasta el día de hoy en Autlán de Navarro, ayer reportaba 238 casos, el día de hoy 241. Tres casos nuevos, ese es el dato que nos confirma Secretaría de Salud. Los municipios en donde se reportan casos nuevos es el municipio de Autlán, información que nos da a conocer el director de la jurisdicción sanitaria número 7 en este reporte diario. Le tenemos más información, son las 9:12 a.m. Aumentan los casos de suicidio en el municipio de Autlán de Navarro. En lo que va del año 2020 ya se han registrado casos del suicidio. Durante este año pues se han agudizado desafortunadamente los problemas relacionados a la salud mental en temas, por ejemplo, el estrés, la angustia, las enfermedades mentales, bueno, multifactorial. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información. Ayer ya nos mencionaba sobre esta campaña preventiva que estará realizando CISAME durante todo el mes de septiembre, y hoy nos da cuenta que pues desafortunadamente hay un registro pues en un alto, o va aumentando pues en lo que va del 2020. Vamos con los pormenores de nuestro compañero Antonio Díaz.
El suicidio es un problema de salud pública y se presenta de manera multifactorial. Alejandra Ponce, promotora de salud mental en CISAME Autlán, dijo que el confinamiento por la pandemia ha agudizado los problemas relacionados con angustia, estrés y enfermedades mentales.
Es evidente que el confinamiento por la pandemia han agudizado los problemas que tienen que ver con angustia y algunos trastornos mentales. También el estrés en la población autlense, por lo que sí estamos preocupados por esta combinación de mi salud emocional ante el confinamiento.
Agregó que esto ha derivado en el aumento de casos de ideación suicida y de suicidios consumados en el municipio de Autlán, que a diferencia del año pasado, este ya se han presentado casos. Durante el mes de septiembre se realizan campañas de prevención y se actualizarán las cifras del fenómeno suicida, cifras que al momento no están en la base de datos del CISAME Autlán.
El año pasado en nuestro municipio no se registró ningún suicidio, en este año ya hay suicidios consumados, sin embargo tendremos el dato certero hasta finales del mes de septiembre. Les podríamos decir como cuántos tenemos en registro, pero sabemos que sí los hay, y creo que la población que nos escucha ha sido de conocimiento que ya los hay este año en suicidios consumados. En ideaciones y tentativas los hubo el año pasado y los sigue habiendo este año.
El año pasado en la región sanitaria número 7 se registró un total de 11 suicidios. Ejutla ocupó el primer lugar de los 19 municipios que conforman esta región. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información importante, colaborar y participar en estas campañas de prevención que realiza la Secretaría de Salud a través del CISAME, ayudar a quienes lo necesiten y sobre todo pues estar pendientes de cómo podemos nosotros contribuir a evitar esta situación, este fenómeno en el municipio de Autlán de Navarro. Le tenemos más información, son las 9:15, es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más. Le recuerdo a usted que hay una comunicación ida y vuelta, la escuchamos a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Y recordarle, por cierto, que hoy es la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de este centro universitario, que será de forma virtual. Hay que estar conectándose a través de las redes sociales, en la página de Facebook del centro universitario, en donde se estará enviando el mensaje por parte de la rectora del centro universitario de la Costa Sur. Le tendremos los pormenores. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa y en el mismo contexto que ya le mencionábamos hace un momento de esta campaña que está realizando CISAME. CISAME Autlán enfocará esta campaña de prevención del suicidio sobre todo en los jóvenes. Este año los centros integrales de salud mental emprenderán campañas de sensibilización y prevención del suicidio dirigidas a público, a públicos y a perfiles específicos, ya que entre más gente pues sea consciente y además tenga esta capacitación y sobre todo educación, disminuye la tasa de incidencia. En el municipio de Autlán se enfocará en los jóvenes. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene la información.
En conmemoración al 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cada año el Centro Integral de Salud Mental en Autlán emprende campañas de prevención y concientización. Alejandra Ponce, promotora de salud mental en CISAME Autlán, dijo que debido a la contingencia sanitaria, la tradicional marcha del color será sustituida por un video realizado por la Comisión Municipal para la Prevención de Suicidio y Riesgos Psicosociales, en el que participan profesionales de diferentes instituciones, mostrando solidaridad y apoyo hacia las personas que han pensado en el suicidio. El video será publicado el 10 de septiembre.
La actividad municipal había sido anteriormente la Marcha del Color. Con alusión a esto, la Comisión Municipal para la Prevención del Suicidio y Riesgos Psicosociales creó un video en el que varias personas de varias instituciones manifestamos el apoyo que tenemos a las personas que han pensado en quitarse la vida. Este video va a ser difundido el 10 de septiembre a través de Facebook.
Agregó que este año cada centro de salud mental enfocará su campaña a diferentes públicos, ya que entre más gente esté concientizada y capacitada, disminuye la tasa de incidencia. En el municipio del Grullo, la campaña será dedicada a los maestros, y en Autlán estará enfocada a jóvenes de 18 a 25 años. Para ello, el CISAME Autlán realizará una videoconferencia donde se les darán consejos de qué hacer para ayudar a alguien con ideación suicida y cómo actuar si es uno mismo quien tiene estos pensamientos.
También pretendemos hacer una sesión informativa dirigida a jóvenes. En esta ocasión, en todo Salme o en todo el estado, se nos indica hacer una sesión informativa. En nuestro municipio lo vamos a hacer dirigido a jóvenes. También he de comentar que en el municipio del Grullo lo van a dirigir a maestros. Los varios ISAMES que se encuentran en el estado van a estar dirigiendo a población en específico.
Los interesados en participar en este ejercicio deberán comunicarse vía Facebook al CISAME Autlán para solicitar el enlace y contraseña de la conferencia. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información esta mañana. Inicia el periodo de registro para el calendario 2021A en el Centro Universitario de la Costa Sur. Desde el inicio del mes hasta el 30 de septiembre, los aspirantes al calendario 2021A podrán realizar su registro a uno de los programas de pregrado en este Centro Universitario de la Costa Sur. La fecha programada para presentar el examen de admisión al calendario 2021A es el día sábado 7 de noviembre. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El Centro Universitario de la Costa Sur abre su periodo de registro de trámites para el calendario 2021A para que los interesados en uno de los programas de pregrado a nivel licenciatura y técnico superior universitario realicen su registro. La maestra María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la unidad de ingreso de la Coordinación de Control Escolar, expresó las fechas importantes para el proceso de admisión del calendario 2021A.
El periodo de registro es del 1 al 30 de septiembre. El registro hay que hacerlo en la página de escolar.org.mx. Hasta el día de hoy no tenemos indicaciones específicas, no sabemos la verdad cómo se va a ir dando pues el proceso de citas, de examen. En la página de escolar.udg está el nuevo calendario de trámites.
Los aspirantes deberán contar con su CURP y número de seguro social a la mano al momento de realizar el trámite. Cada trámite y número de registro solo son válidos para un calendario, por lo que aspirantes con trámites de ingreso en calendarios anteriores deberán registrar una nueva solicitud. Casillas Velázquez también destacó la importancia que los aspirantes se mantengan atentos a las páginas oficiales y den seguimiento a su trámite.
Pues es importantísimo que los jóvenes estén pendientes de redes oficiales, que estén pendientes de su correo electrónico, el que registran cuando se dan de alta como aspirantes. Pues hasta el día de hoy tenemos que del 1 al 30 de septiembre el registro y el examen el 7 de noviembre.
El calendario de trámites para el calendario 2021A ya se encuentra disponible para su consulta en los sitios oficiales de cada centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Y en más información le tenemos a usted. Bueno, esta mañana se ha convocado a una reunión virtual por parte de la rectora del centro universitario, quien da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Esto ya está aconteciendo en estos momentos a través de la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Escucharemos solo una parte de lo que está en este momento aconteciendo. Bueno, ya se escuchó el mensaje de la rectora y asimismo los coordinadores de cada carrera están enviando un mensaje para todos sus alumnos de las distintas carreras que pues ya inician su periodo escolar. Vamos a escuchar un poco de lo que aconteció esta mañana a través de redes sociales en este mensaje oficial que ha realizado la rectora del centro universitario, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Escuchemos.
Doctor Ricardo Villanueva Lomelí nos está brindando todo su apoyo, que agradezco. En este arranque de carrera, tanto ustedes como nosotros pondremos nuestro mayor esfuerzo para que los contenidos educativos que se compartan sean pertinentes y resulten útiles y eficaces para su formación profesional y universitaria. Quiero invitarlos a que se graben lo siguiente. El aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante toda la vida. Ese tesoro está disponible para ustedes, aún en estas condiciones adversas que nos está tocando vivir. Los invito a trabajar y a estudiar con entusiasmo y disciplina. Tomen en cuenta que una parte de los impuestos que pagan, con su esfuerzo los que generan riqueza en este país, se dedica a la educación superior. No desperdicien, por favor, esta gran oportunidad que les brinda la sociedad y que les brinda nuestra Universidad de Guadalajara, una de las universidades más importantes de nuestro país. Estudiantes de primer ingreso, el día de hoy inician una nueva etapa en sus vidas, ciertamente en condiciones atípicas. Lo inician desde la distancia física, pero quiero decirles que los recibimos desde la cercanía del corazón con una gran alegría. Vivan estos años de su formación universitaria, a pesar de la adversidad, con entusiasmo, con responsabilidad, con entrega a sus estudios. Seguramente tendrán distracciones a lo largo de estos años, pero no permitan que esas distracciones les roben tiempo y les roben energía para sus estudios. Piensen cada momento en el esfuerzo que están haciendo sus padres y sus seres queridos para que puedan tener una formación universitaria. La situación que atraviesa nuestro país me lleva a decirles que ustedes y nosotros somos corresponsables en esta aventura del saber y del conocimiento que hoy inician, y que deben prepararse para ser los mejores en el campo profesional que ustedes han elegido. Por último, a los estudiantes de las carreras de técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz, en ingeniería en teleinformática, ingeniería de procesos y comercio internacional, ingeniero agrónomo en biología marina, ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, en turismo, en administración, en contaduría pública, en enfermería, en nutrición, en ingeniería en obras y servicios, en ingeniería en mecatrónica, abogados, a los estudiantes también en administración financiera y sistemas, a los estudiantes de la licenciatura de nueva creación, de la licenciatura en artes, a todos ustedes quiero pedirles que se conviertan en defensores de los valores éticos. Quiero mencionarles los que considero son los cuatro valores éticos más importantes. Seguramente ustedes los conocen. Antes de mencionarlos, les pido por favor, encarecidamente, que esos principios éticos guíen su actuar a lo largo de sus estudios, pero también a lo largo de sus vidas. Que la práctica de ellos sea como una luz que ilumine sus caminos. Apréndanlos, por favor, no los olviden. Estos son la justicia, la responsabilidad, la honestidad y el respeto. Los invito a que participen con empeño, con dedicación, con entusiasmo en cada una de las clases que ustedes tendrán. Primero, por el bien de ustedes y por su aprendizaje. El conocimiento que adquieran será benéfico, no solo para ustedes, sino también para sus familias, para la comunidad en la que ustedes vivan. Y se va a reflejar también la eficacia de esta nueva modalidad educativa a la que nos ha llevado esta emergencia sanitaria. No me resta sino reiterarles la más cordial bienvenida al Centro Universitario de la Costa Sur. Los felicito por ser parte de nuestra comunidad universitaria, por ser parte de este gran proyecto educativo. Les brindo un cariñoso abrazo a la distancia, pero desde la cercanía del corazón, y les deseo el mayor de los éxitos. Felicidades.
Bien, pues ahí tiene usted el mensaje que brinda la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, hoy de manera virtual a esta reunión a la que fueron convocados 795 estudiantes de los diferentes programas educativos de pregrado que son ya parte de esta comunidad universitaria. Y, por supuesto, en esta hora están transcurriendo estos mensajes también por parte de los propios coordinadores del Centro Universitario. Se está convocando a las 11 de la mañana con su coordinador de carrera a todos los alumnos para que puedan registrar sus materias del primer ciclo escolar. Ahí tiene usted parte de lo que se ha vivido el día de hoy de manera virtual aquí en el Centro Universitario, de esta manera dando inicio a este ciclo escolar con los alumnos de primer ingreso. Le tenemos más información exactamente a las 9:30. Es momento de identificarnos y regresar con más información para usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Saludamos vía telefónica a el maestro Juan Luis Garay Puente, regidor en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, a quien saludamos amablemente esta mañana. Regidor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias por permitirnos este enlace telefónico con usted. Maestro Juan Luis, pues el tema que nos ocupa es para que nos comparta y nos platique acerca de esta consulta para llevar a juicio a expresidentes. Sabemos de antemano pues que militantes de los partidos de Morena y de el Partido del Trabajo han estado instando en este tema y también instalando módulos en sitios estratégicos en al menos 15 ciudades del país para recolectar firmas que respalden pues esta exigencia de pues que sean llevados a juicios expresidentes. Compártanos, por favor, esto de qué se trata.
Sí, efectivamente, Elia. Mira, nosotros nos unimos de manera solidaria al llamado que han hecho diferentes liderazgos a nivel nacional en cuanto a que nos sumemos en una participación ciudadana para fortalecer la petición que harán en el Congreso del Estado o bien el propio Presidente de la República, el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que se lleve a juicio a los expresidentes desde el periodo de 1988 hasta el 2017, es decir, abarcando a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por los actos indebidos cometidos durante su sexenio. Esta consulta ha sido motivo de algunos cuestionamientos, pues muchas personas con toda certeza comentan pues que no hay necesidad de ella, porque si existen las evidencias, pues a los expresidentes solamente se les puede vincular a proceso a través de una denuncia y llevarlos a cabo. Esto es absolutamente cierto. Sin embargo, la consulta tiene como objetivo darle un respaldo al presidente de la República o a los diputados que hagan esta solicitud, para que vean que no es una acción solamente personal o de venganza, sino que el pueblo también tiene el deseo de que exista la justicia dentro del marco de la restauración que está haciendo del país a través de la Cuarta Transformación.
Bien, ya nos ha mencionado, el objetivo es recaudar 2 millones de firmas.
Efectivamente. El objetivo principal es el de 1,800,000, sin embargo, si llegamos a los 2 millones sería un número muy importante.
Uh-huh. Y bueno, ¿esto cómo se va a procesar? ¿Qué va a seguir? ¿Cuál es el procedimiento en este contexto, maestro?
Sí, mira, la Ley Federal de Consulta Ciudadana, que por cierto se aprobó durante esta legislatura de manera más formal, establece que del 1 al 15 de septiembre debe de realizar una consulta ciudadana a todo el país para poder después peticionar al Instituto Nacional para que se haga, lleve a cabo esta consulta que nosotros estamos pidiendo, que es para escuchar los expresidentes. En todo el país se han establecido mesas, aquí en Autlán, en Jalisco, también se han llevado a cabo a través de módulos que establecemos en las plazas públicas. Además, estamos recorriendo agencias, delegaciones y colonias del municipio para que la gente que no tiene la oportunidad de acercarse a los módulos podamos nosotros recabar sus firmas, y creo que la participación ha sido muy buena.
Uh-huh. Maestro, una vez colectadas, cumplida esta meta, ¿el proceso es ante el Congreso o cuál es el procedimiento?
Sí, nosotros nos vamos a remitir a la zona de recepción en el centro de la Ciudad de México, y ellos harán el procedimiento para entregarlas ante el Instituto Nacional Electoral, que es finalmente quien debe de llevar a cabo la consulta ciudadana, que nosotros esperamos sea el próximo 6 de junio, el día que sean las elecciones electorales intermedias en todo el país, para renovar la Cámara Baja en el Congreso de la Unión. Es el procedimiento que se tiene que llevar. Aquí en Autlán nosotros terminamos de recoger las firmas entre el 10 y el 12 de septiembre para poderlas remitir a la Ciudad de México y que haga la petición formal.
Bien, lo que quiere decir que esta acción, pues, o en esta etapa de recolección de firmas, procede, pues, a solicitar, como en esta primera etapa, a solicitar una consulta ciudadana que la realice el propio Instituto Electoral.
Efectivamente, esa es la mecánica que se pide a través de la Ley Federal de Consulta Ciudadana. Uh-huh. Entonces, estamos cumpliendo nosotros con todos los procesos.
En este caso, ¿qué es lo que se encuesta a los ciudadanos o qué se les pide a los que deseen participar y ser parte de estas firmas que ustedes están ya buscando?
Fíjate, qué bueno que lo comentas, Elia, porque en realidad no es una encuesta. Mucha gente sí tenía esa confusión, esa duda. Uh-huh. En realidad lo único que nosotros estamos solicitando es su firma y estamos tomando dos datos de su credencial de elector. Uno es la numeración de la clave del elector, la numeración OCR que viene en su propio documento. Al final, las personas que aceptan firmar, pues colocan su rúbrica, y la única petición que se hace es que se establezca como evidencia que ellos están participando y sumándose a la petición de juicio expresidente. No hay ninguna encuesta, pues, en ese sentido. Uh-huh.
Juicios de expresidentes. En la historia, ¿qué podríamos contextualizar, maestro, en este sentido de que se juzgue, pues, a lo que ya ha pasado?
Sí, mira, es bien importante ese dato, Elia, porque la juventud de hoy en día y quizá muchas personas que ya tenemos, ya estamos entrevistos en años, desconocemos qué es lo que ocurrió con cada uno de los expresidentes y podemos sintetizar en algunas frases lo que ha ocurrido con cada uno. Por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari se le pide enjuiciar por haber entregado los bienes de la nación, todas las empresas paraestatales que había a particulares. Uh-huh. Tenemos por ahí la Telefonía de México, ferrocarriles, que todo empezó esa privatización con Carlos Salinas de Gortari, siendo recursos de los mexicanos, los entregó a manos de privados, y pues eso desmanteló la parte productiva del país. Uh-huh. Con Ernesto Zedillo, nosotros podemos decir de aquel famoso error de diciembre, donde se estableció una crisis económica y una devaluación impresionante, que nos llevó a una de las peores crisis que nosotros hemos vivido, y todavía parte de ello convirtió las deudas de unos cuantos en una deuda pública, lo que nosotros muchos conocimos como el Fobaproa, aquella parte donde se hizo un rescate de los banqueros, que enriqueció más a la gente poderosa y el pueblo de México pues se sumió en la pobreza. Por el asunto de Vicente Fox, lo que se trata de vincular a proceso es su intervención en la elección electoral del 2006, donde nosotros seguimos diciendo que se le hizo un fraude al presidente hoy de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sí. La intervención desde el Estado. Con Felipe Calderón, pues obviamente que bañó al país en sangre con esa famosa guerra contra el narcotráfico, donde le da un palo al panal y desata un avispero que hasta ahorita no se ha podido controlar. Entonces, situaciones de esas las vamos a recordar, y con Enrique Peña Nieto, pues obviamente los fraudes que estamos viendo, como el de Odebrecht, y toda la corrupción que imperó durante su sexenio. Uh-huh. Entonces, es importante que se recupere toda esa historia, que los jóvenes la conozcan, que los mexicanos la conozcan, y que sepan que la Cuarta Transformación tiene que devolver la dignidad y sobre todo estigmatizar la corrupción, que es el peor cáncer que ha golpeado a los mexicanos.
Uh-huh. Maestro Juan Luis, se habla pues de un presuntos actos de corrupción. ¿Tendrá que hacerse una investigación? ¿O en ese caso cómo procedería, pues pensando en que efectivamente se haga pues esta consulta ciudadana que se solicita?
Sí, efectivamente, ya mira, nosotros lo que buscamos con esta consulta ciudadana es que se abra una investigación para que se cumplan con el debido proceso y obviamente garantizarle a cada uno de los implicados la garantía de su inocencia. Ahorita no recuerdo bien el término jurídico que se utiliza, la presunción de inocencia, pero que sí se abren las carpetas de investigación y que resulta responsable que se les castigue.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, ya nos mencionaba que aquí en el municipio ya se están realizando por parte de, ¿y quiénes lo están convocando?
Fíjate que tenemos una convocatoria muy amplia, Elia. Iniciamos los que formamos parte del grupo de Morena aquí en Autlán, Sin embargo, se han estado sumando ciudadanos que nos han pedido que les brindemos los formatos para la recolección de firmas. También un grupo magisterial denominado la Asamblea Magisterial ya está participando. Entonces, es más allá del carácter partidista. Hay muchos ciudadanos tauclenses que están interesados en participar en este proceso.
¿En qué porcentaje van aquí de lo que ustedes estiman recabar?
Nosotros tenemos una estimación de 2,000 firmas, Elia, de aquí de Autlán, para poderlas presentar. Hasta el día de ayer el conteo que teníamos hablaba de 567 firmas. Entonces considero que estamos levantando un promedio de 180 firmas diarias, solamente en los módulos. Todavía tenemos algunas hojas que recabar de las personas que las han llevado y esperamos cumplir con la meta de 2,000 a 2,500 firmas aquí en el municipio.
Uh-huh. Maestro Juan Luis, ¿qué les han externado los ciudadanos al acercarse a conocer, saber o cómo proceder ante esta solicitud?
Mira, ella, es sorprendente que la ciudadanía esté informada, esté enterada de lo que está ocurriendo. Mucha gente se acerca de manera particular ya con la intención de firmar. Hay otras que al paso de los módulos se acercan, preguntan, les explicamos cuál es la razón y aceptan. Una minoría, y por qué no decirlo, hemos recibido críticas porque dicen que esta cuesta es una acción partidista porque ven el logo de los morenistas o nos asocian de manera natural con Morena, pero creo que han sido los mínimos. La gente está interesada en que la transformación se lleve a cabo y lo hemos palpado, sentido en su participación.
Muy bien, pues bueno, algo más que usted quiera compartirnos, pues, con respecto a esta convocatoria que se están realizando.
Pues nada más, Elia, decirle a la ciudadanía auclense que siga participando. Estaremos ahí instalados en el Jardín Hidalgo, y aparte los compañeros están haciendo visitas a las delegaciones. Ya estuvieron en el Corcovado, en San Francisco de Abajo y Mexicán el día de ayer. El día de hoy visitaremos colonias de aquí de Auclán, y sobre todo que tenga la confianza de participar, y sobre todo que realmente forjemos una democracia más participativa aquí en México. Uh-huh. Y otra cosa, agradecerte la atención y el espacio que nos brindas, a tu equipo, Elia, un cordial saludo y decirte que estamos a la orden.
Muchísimas gracias, maestro Juan Luis Garay, por concedernos esta entrevista y darnos la oportunidad de escuchar acerca, pues, de lo que están realizando. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado esta mañana en la entrevista al maestro Juan Luis Garay, que nos habla acerca de esta convocatoria de militantes de los partidos. Bueno, ya escuchábamos al maestro que decía que no precisamente son de los partidos, que hay ciudadanos que se han estado integrando con la finalidad, pues, de se han instalado módulos en sitios estratégicos en al menos 15 ciudades del país para recolectar firmas que respalden la exigencia de que los expresidentes pues sean llevados a juicio por haber incurrido en presuntos actos de corrupción, que sean juzgados. Y específicamente dice a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. La pregunta en esta solicitud de la firma es: ¿estás de acuerdo en que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por expresidentes de México y en su caso se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Esa es la pregunta que se hace para poder recabar la firma. Vamos con más información aquí en Señal Informativa esta mañana. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información que tiene que ver con el mes de septiembre. Ya le hemos estado anunciando sobre esta campaña de CISAME y, entre otras, también pues este inicio de el semestre para los estudiantes de nuevo ingreso, en donde se les dio la bienvenida por parte de la rectora el día de hoy. Así arranca el ciclo escolar. Y bueno, más actividades durante este mes de septiembre, ya que arranca la campaña Septiembre Mes del Testamento en el municipio de Casimiro Castillo. Por segundo año consecutivo, todos los miércoles de septiembre se contará con un notario para elaborar testamentos a bajo costo y se espera superar la cifra de 28 testamentos realizados el año pasado. Mi compañero Antonio Díaz nos habla acerca de esta campaña que seguramente también aquí en Autlán de Navarro acontecerá. Pero vamos con los pormenores allá del municipio de Casimiro Castillo.
La campaña de septiembre, mes del testamento, más que heredar bienes, hereda bienestar, arrancó este miércoles en el municipio de Casimiro Castillo con la intención de buscar la tranquilidad personal, armonía familiar, así como que se disfruten los bienes conforme al derecho, la certeza patrimonial y la cultura de la prevención de conflictos. Marta Patricia Mendoza Murillo, oficial del Registro Civil de Casimiro Castillo, informó que este es el segundo año consecutivo que se realiza la campaña. Este año, durante todos los miércoles de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, se contará con un notario para realizar los trámites. En el arranque de la campaña ya participaron 3 personas. Se espera superar la cifra del año pasado, en el que se realizó un total de 28 testamentos.
El día de ayer nos acompañó el notario aquí en Castillo de Presidencia. Tuvimos la concurrencia. Por el clima que teníamos, acudieron 3 personas a realizar su testamento. Se pretende que para el día 9 tengamos más personas aquí con nosotros acompañándonos realizando su testamento, ya que es el segundo año consecutivo que se realiza el mes del testamento. Con esta campaña se pretende que nuestros casimirenses y personas aledañas, en lugar de dejar problemas, dejen bienes, como bien lo dice la palabra, más que dejar bienes hay que dar bienestar. Es muy sencillo realizar un testamento. El personal del notario viene a pasillos de presidencia y los atiende. Les piden únicamente copia de su CUR, identificación y en ocasiones de la propiedad, si saben la ubicación, a veces no es necesario.
En la campaña se cobrará $1,895 por la elaboración de testamentos públicos abierto al público en general. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Deportiva.
Nos vamos a la Señal Deportiva esta mañana con la colaboración de Hugo Villaseñor, a quien, por cierto, agradecemos durante estos meses que estuvo apoyando en este espacio. Es pues un gran conocedor, amante de los deportes también, y que pues lo hace de una manera extraordinaria. Bueno, fueron así como sus pininos aquí en este espacio de Señal Informativa, porque él tiene una página de volea y además colabora en un programa en Radio Universidad en Ciudad Guzmán, en un programa deportivo, y es por ello que pues hemos estado invitándole a colaborar en este espacio también de Señal Informativa con una participación. Sin embargo, pues bueno, tendrá que dejarnos porque continúa con sus actividades, pero esperemos pues en un corto plazo nuevamente tenerlo por aquí de regreso en los deportes en este espacio. Vamos a escuchar el resumen deportivo de Hugo Villaseñor, a quien le damos las gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, es un gusto saludar a toda la audiencia de Señal Informativa Autlán y presentarles la información deportiva. Arrancamos con las noticias más importantes de la semana. La postemporada de la NBA continúa con la fase de semifinales. Después de que las series de primera ronda de Nuggets contra Jazz y Rockets contra Thunder se alargaran hasta el séptimo partido, ya se conocen las 2 semifinales de la Conferencia Oeste. Los Houston Rockets de James Harden se enfrentarán a los Lakers de LeBron James y los Clippers de Kawhi Leonard se verán las caras ante los Nuggets. Denver llegará a esta fase con un Jamal Murray que viene de anotar 40 puntos o más en 3 partidos consecutivos. El último jugador en realizar esta hazaña fue Michael Jordan en 1993. Las semifinales empezaron antes en la Conferencia Este gracias a las victorias tempranas de Celtics y Raptors, y esta serie ya va en el tercer juego. Los campeones del año pasado ganaron el tercer partido para recortar la ventaja de 2-0 que tenía Boston. Toronto ganó con un tiro contrarreloj del británico Anunoby y con buenas actuaciones de Fred VanVleet y Kyle Lowry. La otra semifinal del Este la están disputando el Heat y los Bucks. Hasta el momento se han disputado 2 partidos y ambos los ganó Miami. Jimmy Butler lideró al equipo de Florida anotando 40 puntos en el primer juego y desempatando el segundo partido después de capitalizar dos tiros libres que le fueron otorgados tras una falta que le cometió el griego Giannis antes de que sonara la chicharra. Arrancó la UEFA Nations League. Esta es la segunda edición de este torneo creado por la UEFA en 2018 y que se disputa cada dos años entre selecciones europeas. La competición tiene como objetivo enfrentar a los equipos de esta confederación para evitar los largos viajes derivados de amistosos internacionales durante las fechas FIFA. Las 16 mejores selecciones europeas se enfrentarán en la Liga A, que está conformada por cuatro grupos, y las acciones de esta primera división iniciaron ayer. España y Alemania empataron a un gol en el primer partido del grupo 4. Los teutones se adelantaron con gol de Timo Werner en el minuto 51, pero la Furia Roja empató en el minuto 95 con un tanto del lateral izquierdo José Gallá. En este mismo grupo, Ucrania derrotó 2-1 a Suiza. En las acciones de la Liga B, Hungría derrotó 1-0 a Turquía, Rusia venció 3-1 a Serbia y Gales se impuso 1-0 sobre Finlandia. Entre lo más interesante de hoy, destaca el partido entre Polonia y Países Bajos, selección subcampeona de la edición pasada. Para Señal Informativa Autlán, Hugo Villaseñor.
Señal Clima.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y vamos a escuchar el pronóstico del tiempo en esta ocasión. Agradecemos a Claudia Martínez, meteoróloga, que nos da este reporte.
¿Qué tal? Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Los remanentes de la depresión tropical Nana, que afectó a Centroamérica y la parte sur de la península de Yucatán, ahora se encuentran emergiendo por el Océano Pacífico, cerca del Golfo de Tehuantepec. Y los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes indican que si bien no hay condiciones propicias para su desarrollo en aguas del Océano Pacífico, se espera que Nana se mueva a lo largo de la zona costera del sur y occidente, ocasionando lluvias en el transcurso de este viernes y fin de semana. También una onda tropical se encuentra ingresando por el sur del país y se espera que ocasione lluvias dispersas en estados del sur y sureste del territorio en las próximas horas. Y por último, un frente frío cuasi estacionario se localiza hacia el norte de Coahuila y al combinarse con humedades del Golfo de México favorecerá lluvias fuertes puntuales en Coahuila y Nuevo León. Para Autlán de Navarro, amanece con pocas nubes. Durante todo el día y por la noche se espera cielo mayormente despejado. El viento soplará del sur por la tarde y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue de 19 grados Celsius, mientras que la máxima se espera entre los 30 a 31 grados. La mínima para mañana será alrededor de los 20 a 21 grados Celsius. Este fin de semana, el sábado, se espera con cielo medio nublado y muy poca probabilidad de lluvia, principalmente por la noche madrugada del domingo. El domingo se espera con cielo mayormente nublado y muy poca probabilidad de lluvia durante la tarde. La salida del sol es a las 7 horas 41 minutos y la puesta será a las 20 horas con 9 minutos. Eso es todo lo que hay. Soy Claudia Martínez. Muchas gracias.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana inauguran laboratorio para diagnósticos de COVID-19, esto en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, inauguró este jueves el laboratorio de biomedicina y biotecnología para la salud en el Centro Universitario del Sur, con sede en Zapotlán el Grande, el cual realizará en una primera etapa hasta 30 pruebas diarias de detección de COVID-19. Este laboratorio de bioseguridad nivel 2 contará con especialistas en medicina molecular capacitados y podrá realizar pruebas PCR de detección de COVID-19 que beneficiará a los habitantes de Zapotlán el Grande como a municipios de la región sur del estado de Jalisco. El rector general dijo que este laboratorio se suma a la red de laboratorios universitarios y al esfuerzo emprendido por esta casa de estudios para detectar posibles casos de este virus y a sus contactos, y bueno, de esta manera detener la cadena de contagios en la entidad. Detalló que desde marzo de este año han sido pues invertidos en el sistema de radar Jalisco de nuestro de muestreo y detección 102,552,000 pesos, de los cuales 81,513,000 pesos son provenientes del gobierno estatal y 20,549,000 corresponden a recursos de la propia Universidad de Guadalajara, cuya infraestructura se quedará para beneficio de toda la sociedad. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La señal de nuestro estado de Jalisco preocupa a especialistas, concepto de autonomía universitaria. Especialistas en educación superior discutieron sobre la importancia de la autonomía universitaria durante el contexto de la crisis sanitaria y previo a la discusión de una nueva ley general en materia educativa en la Cámara de Diputados. La charla virtual fue coordinada por la Universidad de Guadalajara y se tituló Autonomías Universitarias Hoy, Definiciones, Dilemas y Perspectivas. Los panelistas coincidieron en que es importante que el recurso público otorgado a las universidades sea utilizado con total autonomía. El académico de la universidad en Chile detalló que con ello, José Brunner, que con ello las universidades podrán emprender por sí solos proyectos de investigación y hacer seguimiento de la calidad. Gloria del Castillo Alemán, directora general de la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, agregó que el tema de autonomía se suele politizar en lugar de resolver y que por sí solo pues es un tema sensible, sobre todo para el gobierno. También se añadió que el tema se volvió convulso porque en la iniciativa presentada a nivel federal se omitió el concepto de autonomía universitaria. Se reparó el error por término, por sembrar la semilla, dice, de la desconfianza en el tema de las universidades con el respecto a la autonomía. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y en el contexto nacional, pese a irregularidades, el INE da registro al partido de Felipe Calderón. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral determinó esta tarde otorgar el registro como partido político a las organizaciones Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social y Libertad y de Responsabilidad Democrática, del expresidente Felipe Calderón, pese a las irregularidades que se cometieron por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley para obtener la inscripción y porque a la participación de sindicatos fue determinante en la realización de la asamblea y capacitación de afiliaciones. Se negó registro a redes sociales progresistas. La ligada a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, Grupo Social Promotor de México, antes Partido Nueva Alianza, y Fuerza Social por México de sindicalistas Pedro Aces. Bueno, esta es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, Brasil superó los 4 millones de casos de coronavirus entre señales de mejora. Brasil superó el jueves los 4 millones de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, que muestra pues tímidas señales de ceder después de haber causado más de 124,000 muertes en el país. Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 4 de septiembre del 2020. Exhorta personal de salud del municipio de Unión de Tula a continuar con las medidas preventivas ante el COVID-19. Aumentan casos de suicidio en el municipio de Autlán de Navarro. El CISAME Autlán enfocará campaña de prevención del suicidio en los jóvenes. Inicia el periodo de registro para el calendario 2021A en el Centro Universitario de la Costa Sur. Arranca campaña septiembre, mes del testamento, en el municipio de Casimiro Castillo. Inaugura el laboratorio para diagnóstico de COVID-19 en el Centro Universitario del Sur con sede en Ciudad Guzmán. Preocupa a especialistas el concepto de autonomía universitaria. Pese a las irregularidades, INE da registro al partido de Felipe Calderón. Brasil superó los 4 millones de casos de coronavirus entre señales de mejora. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el favor de su atención en este espacio desde FM, Radio Universidad de Guadalajara, en el ámbito nacional e internacional. Nos escuchamos hasta el día lunes. Por lo pronto, quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. A las 11 tendremos un webinar bastante interesante. Lo invitamos a que nos acompañe, a que continúe con lo que le estamos presentando en nuestra barra de programación. Este webinar lo estaremos escuchando, es sobre COVID-19, el futuro de la cultura, bastante interesante, en donde estará participando el director de la Red Radio Universidad de Guadalajara, Alfredo Sánchez. Bien, pues me despido con esta frase de Henry Broussel. Dice: durante la juventud creemos amar, pero solo cuando hemos envejecido en compañía del otro, conocemos realmente la fuerza del amor. Que tenga muy buen día y buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.